Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Qué alegría volver a encontrarnos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Realmente estamos en Radio Amadeus 91.1. Quería agradecerles a todos los que se acercaron a la misa por el aniversario del venerable Enrique Yo el 27 de agosto. Realmente fue un encuentro maravilloso con el que pudimos dialogar, pudimos conocernos. Y este programa está dedicado justamente a todo lo que aconteció en el aniversario del venerable Enrique Yo. Nuestra línea de comunicación para WhatsApp 11 30 98 1000. Déjanos tu mensaje, te vamos a estar mandando la estampa de Enrique Yo, los libros, te vas a estar en un grupo de difusión donde te vamos a estar enviando todo lo nuevo que vamos difundiendo y publicando sobre la vida del venerable Enrique Yo. Antes de comenzar con todo el material que les vamos a difundir, recuerden, página de Enrique es www.enriqueyo.com, y si no, en redes sociales, a través de Instagram, Facebook y YouTube, pueden colocar Enrique Yo Oficial. Con motivo del aniversario del fallecimiento de Enrique Yo, la Armada Argentina organizó un acto en su honor en el edificio Libertad. Agradecemos a Canal Orbe 21 que estuvo presente transmitiendo el acto en el edificio Libertad.
Enrique Yo tuvo su paso por la Armada, por eso también la Fuerza lo recuerda y lo conmemora en el aniversario de su fallecimiento.
Una celebración recordando al empresario católico Enrique Yo. Dialogando con Sara, dialogando con Luis también.
Bien, acá muy contenta con el gran organizador, escritor de un libro muy lindo sobre mi papá, sobre su desempeño, de sus estudios, así que bueno, así que es posible la santidad en cualquier lugar.
Sí, claro.
Bueno, a ver, yo digo, hermosa sonrisa en una mañana espléndida, ¿no? Digo, se lo recuerda así a Enrique, a su padre, con una sonrisa, en salida, con gente de trabajo. Ese es el recuerdo de Enrique, permanentemente.
Sí, es lo que siempre me marcaba a mí, gente que lo conoció. No una risa, porque a veces la risa es como una urna.
Sonrisa, tal cual.
Sí. Tal cual. Y él no era algo así mecánico, sino que le había evaluado, había marcado que eso era como un primer paso de la virtud de la caridad. Claro. Y me acuerdo que yo a veces, como adolescente, fruncía el ceño, ponía mala cara y me decía que estaba como agresiva, que era, que aunque no estuviera de mal humor, era como que estaba transmitiendo mal humor.
Claro.
O sea que era un papá muy bueno, muy generoso, muy positivo, pero corregía,
Hablando de esa actitud, Sara, Luis también lo incorpora a la charla. Buen día, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy presentes para difundir el ejemplo de Enrique Yo.
Por favor, gracias por recibirnos. Decía que el arzobispo de Buenos Aires siempre habla y hace hincapié de la alegría, ¿no? Pero no de la alegría berreta, esto que estábamos hablando nosotros. Recordar a Enrique con alegría, sin lugar a dudas, porque era eso como líder, ¿no?
Sí, sí. Él disfrutaba de su trabajo. Era una empresa con mayoría accionaria de los norteamericanos. Uh-huh. Y muy grande. Eran dos turnos de 2000 personas.
Claro.
Y todos dicen que él andaba caminando por todos lados, ¿no? como un capitán, con una
empresa. Le decían el comandante de empresas.
Claro, el comandante de empresas, claro.
En esa época no era común. Claro. El gerente se metía en una oficina y se quedaba leyendo el diario.
Claro.
Sin embargo, no se puede.
Corría, estaba con los obreros. Bueno, vamos.
Sí, perdóname, pero no, por favor. Es muy lindo recordar que tu padre cada vez que hacía un viaje a Estados Unidos por trabajo, colgaba una hoja de papel en la puerta de su oficina para que todo el personal que necesitara algún remedio o algo de primera necesidad se lo encargara. Y entonces se confeccionaba una lista donde los obreros pedían algún elemento que necesitaran, digamos, realmente era todo apuntado a la salud más que nada. Y él volvía del viaje, les entregaba lo que habían pedido cada uno, y obviamente que era un presente, no percibía nada a cambio. Pero más allá de eso, era
el gesto
de conductor, digo.
Líder. Sí. Que no es una palabra sencilla. Qué hermosa anécdota, la conocías, Sara, me imagino.
Sí, un líder servicial que estaba al servicio de su gente, ¿no? Y porque en esa época, no sé, me imagino que no habría tantos antibióticos como hay ahora, era todo más sencillo, y entonces en Estados Unidos había más variedad, y los médicos lo sabían.
Y sí. En mi opinión, ¿no? Sí. Ese servir de Enrique, que obviamente era un don que tenía, ¿no? Pero también lo adquirió en la Armada, porque en la Armada se aprende a servir con la S mayúscula, ¿no? A servir en el mejor sentido, a servir a la gente que depende de uno, claro, para que pueda estar mejor. Y bueno, un poco lo que transmite después Enrique, y bueno, él con mucho dolor deja la Armada para poder dedicarse a los obreros y poder modificar la situación de los obreros en Argentina. Bueno, llega a crear ACDE con esa finalidad. Claro. O sea que hay todo un empuje de él en el sentido de mejorar al obrero en la faz material y espiritual, en las dos, ¿no?
Qué bueno esto que estás comentando, ¿no, Gaby? Se nos está dando una charla realmente
hermosa,
muy genuina, porque sentimos que es una charla y no la queremos terminar realmente. Pero bueno, a ver, podemos anticipar, esto es a modo anticipo y después vamos a seguir saliendo en una segunda emisión seguramente, Sara. ¿Qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a celebrar en instantes, aproximadamente a las 11 de la mañana?
Hoy se cumple 62 años de la última navegación de Enrique. ¿Eh?
62 años, sí.
Claro. Hace 62 años que partió con rumbo al puerto de la Bienaventuranza Eterna, ¿no? Para expresarlo en términos de la Virgen Estela Maris, de la advocación de Estela Maris. Y él, en este acto lo que vamos a recordar es ese pasaje de él, el ejemplo que él dio para todas las personas en todas las áreas en las cuales participó, en la familia, en la marina, en el empresariado, en todos, y recordar también que es muy importante, que pocas veces se menciona, que el salario familiar que hoy perciben todos los argentinos fue empuje de Enrique Yo. Él participó.
¿Por qué?
Porque él participó en todas las reuniones para llevar adelante que se promulgue el salario familiar. Y el salario familiar era su idea para poder mejorar de una forma sensible la vida de los obreros y sus familias.
Esto lo me estoy enterando yo aquí en este momento, Gaby. Qué hermoso lo que nos están contando.
Sí, claro. La caja de compensación que él armó, tuvo que estar horas en la sala de espera para comer.
Vamos a saludar a Monseñor Santiago Olivera. ¿Qué se espera de esta celebración?
Por lo pronto, seguir rezando y renovar el gozo de que Enrique vivió su Pascua un día como hoy. O sea, el paso para la eternidad, el abrazo con el Padre, así que un día de fiesta.
¿Qué nos dice la figura de Enrique en estos tiempos?
Y la coherencia de la fe. Pudo plasmar la fe, pudo vivir los contenidos evangélicos en su mundo, en su trabajo, ver a los obreros como parte de su empresa, de su familia, y tener a la Virgen como socia. Así que mucho de Enrique, pero fundamentalmente esto, un hombre creyente, un hombre de Dios que supo entregar la vida, no que se la quitaron.
Un día de celebración, ¿por qué no de fiesta? ¿No lo definíamos nosotros?
La verdad que sí, la verdad que muy contento con esta invitación que nos ha hecho la Armada y la familia, ¿no? A través del cuadro que expusieron hoy. El cuadro, la verdad que me encantó, es lindísimo, y lo muestra a Enrique con toda su vitalidad, con toda su fortaleza que debía tener, que nos imaginamos debía tener en el momento, claro, que ingresó a la Armada, ¿no? Y bueno, como resaltaban varios en la ceremonia, cómo la Armada fue formando en él el espíritu de cuerpo, que le, claro, llaman, que es cómo la gente se une a través de un objetivo común, y cómo él aprendió eso, y cómo aprendió a formar equipos acá en la Armada, que después llevó a su vida de la empresa.
No se hablaba, claro, Gonzalo, se hablaba precisamente de eso, ¿no? Porque en la Armada hay un gran espíritu de equipo. Una palabra bastante, tal vez olvidada en estos tiempos, y tan importante de destacar en generación en generación.
Absolutamente, es tan importante en la Armada que hasta tienen un término particular que se llama espíritu de cuerpo.
Espíritu de
espíritu
cuerpo.
De cuerpo. Y lo que trata de transmitir el espíritu de cuerpo es cómo la solidaridad dentro de un equipo,
claro,
porque están todos en el mismo barco. El esfuerzo que no hace uno pone en riesgo a todo el resto,
claro,
y pone en riesgo y lo tiene que hacer otro. Entonces, cómo en la Armada todo el mundo trabaja en equipo en un objetivo común. Y yo lo que me llevo es cómo Enrique pudo llevar eso a las empresas y lo necesario que es el trabajo de equipo y el espíritu de cuerpo en las empresas y sobre todo con valores cristianos como los que tenía Enrique.
Hablando de valores cristianos, nos corremos un segundito, Gaby, así dejamos.
Sí.
Ahí está, perfecto. Bueno, decíamos, hablando de valores cristianos, ¿no? ¿Qué valores destacamos, esos valores cristianos de Enrique hoy?
Yo creo que el valor central es la solidaridad. Es tratar de transmitir el mensaje de Jesús de amar al prójimo como uno mismo, ¿no? Yo creo que Enrique a lo largo de su vida dejó traslucir la solidaridad y la responsabilidad por toda la gente que trabajaba para él y cómo eso hoy en día es tan necesario en un país tan golpeado como el nuestro, ¿no? Pero que no se entienda la solidaridad como algo obligatorio, sino que se trata de bajar líneas, sino que es algo que nace del corazón de las personas.
Un abrazo, un acompañamiento.
Sí, además un abrazo, un acompañamiento, ayuda, pero que nace del corazón de quien da la solidaridad, que sea una cosa espontánea de quien ejerce esa solidaridad con el prójimo. Creo que el llamado de Enrique Yo es a que esto sea una cosa que los argentinos podamos sentir por nuestro prójimo en un momento tan difícil.
Por último, en una línea, en un concepto breve, ¿cómo definiría Enrique, la figura de Enrique?
En concepto breve...
Es imposible.
Un capo.
Bien breve.
Maestro.
Muy bien.
Estuvo muy bien. En una palabra.
Sí, en una palabra. No, yo siempre digo que tengo tres grandes guías en mi vida.
A ver.
Una es mi padre, que bueno, obviamente todo el mundo tiene a su padre. Yo a mi padre lo admiré mucho, murió hace 20 años y la verdad que es quien me hizo la persona que soy. Pero después tengo dos personas más a quienes admiro muchísimo, que una es mi bisabuelo, que fue un empresario muy conocido acá en el país que peleó mucho por el sector privado, y otro es Enrique Yo. Son las dos personas a quien yo más admiro desde el punto de vista empresario, porque creo que tienen la combinación de entereza, fortaleza, pero también sensibilidad y solidaridad para con el prójimo del país.
Gonzalo, utilizo tu terminología. ¿Me voy a seguir hablando del capo? ¿Está bien?
Bueno, y saludalo porque hoy es el día de la comunidad empresarial, así que dale un saludo.
Te saludamos a vos. Te saludo, Gaby, del otro lado, porque hoy es tu día.
¿Hoy es mi día?
Claro,
el día de la comunidad empresarial.
Claro. Ah, claro, sí, exacto.
Así bueno, que te saludamos.
Gaby, muchísimas gracias y bueno, gracias siempre por estar presente en este tipo de cosas que es tan importante que la Argentina rescate y que la Argentina se den a conocer.
Estamos en vivo. Somos de Canal Orbe 21 del Arzobispado de Buenos Aires, el canal que en su momento fundó Jorge Mario Bergoglio, nuestro querido Papa Francisco.
Bien.
Y somos Poliedro. ¿Cómo le va?
Bueno, muy bien, muchas gracias, muy emocionada,
claro.
No pude presenciar toda la ceremonia, pero llegué a la parte de la cuestión de la comunidad, la cuestión de equipo, la cuestión de la Marina. Me emocionó mucho el lugar que ubicaron el cuadro.
Eso quería, lo vamos a contar, ¿les parece? Mira, Gaby, porque
sí,
el cuadro, vamos a hacer mención de esto. Explíquenlo ustedes mejor, ¿dónde fue ubicado y por qué fue ubicado?
Al lado de la imagen de Estela Maris.
De la Virgen Estela Maris.
Sí, de una muy linda, que mi papá era muy devoto.
Claro.
Él había perdido a su mamá muy pequeño, entonces siempre decía que sentía la fuerza que le daba a su mamá desde el cielo y de la mamá de la Virgen. Lo que me gustó es que dijo que era al lado de la puerta por donde entraban los que quieren entrar a trabajar en la Marina, porque hay muchos jóvenes, muy jóvenes, que vienen de todas las provincias a hacer guardamarinas ahí en La Plata, en la escuela del río Santiago, ¿no? La escuela naval del río Santiago, van y quieren, no sé, cuidar a la patria, cuidar el mar de la patria, que está, sí,
formarse también.
Formarse con estructuras que de las cuales se pueden apropiar y puedan servir a ellos, a la comunidad, de la familia, en un momento donde la sociedad está tan perdida en cuanto a normas, derechos y obligaciones.
Vamos a aprovechar el espacio, Gaby. Si querés te paso, no, por favor, te paso el auricular, porque dos de las hijas en este caso. Entonces vamos a aprovechar la oportunidad de dialogar con ellas. ¿Qué te parece, Gaby?
Sí, tal cual, bueno, por supuesto.
¿Qué recuerdan? Primero su nombre, Elsa, ¿no? Buen día, Elsa, ¿cómo le va? El gusto de saludarla.
Encantada.
Es la primera vez que la entrevisto, Elsa. Bueno, un gusto. ¿Qué recuerda en este día de papá, no? ¿Qué fotos aparecen en su corazón?
No, yo pensaba la emoción de él, o sea, una decisión, siendo tan joven, 14 años, para entrar, o sea, lo decidido que era él, tenía un objetivo, él quería tener una vida donde estuviera también un poco más contenido, como era la Marina, y que hacerse hombre y hacerse fuerte, y en verdad eso lo hizo, pero después siempre con muchísimo agradecimiento a la Marina, como hoy comentaba mi hermana Sara, que de todo lo que había recibido. Entonces uno también le queda ese recuerdo de la cantidad de veces que nombraba a la Marina.
Nombraba, o sea, mucho a la Marina.
Él lo tenía en el corazón siempre. Siempre tenía, o sea, que esto, que hacíamos esto, que nos subíamos, que teníamos que correr con este, con un ritmo, que, ¿no? Que cruzar el mar, que, bueno, ponía ejemplos de la Marina.
Claro, lo tienen muy presente. Bueno, sí, decir, por favor.
Me impactó un poquito ver en el cuadro que él serio, porque todos mis recuerdos.
Pero, ¿sabe una cosa? Qué mirada de él, ¿no? Qué mirada profunda, ¿no?
Sí, yo tenía 6 años cuando él murió, pero tengo los recuerdos muy a flor de piel. Como
¿qué recuerda?
No. Y bueno, yo el último año prácticamente no fui al colegio, estaba siempre al lado de él. Y él era sonriente, firme, explicaba, podíamos estar en silencio, jugaba mucho con nosotros. Cuando él llegaba a la casa era una enorme alegría, ¿no? Silbaba, íbamos todos. Jugaba mucho, rezábamos el rosario todas las noches.
¿Había momentos para la oración?
Sí,
en eso, familia.
La oración,
¿se rezaba en familia?
Se rezaba en familia, todas las noches el rosario. Bueno, ella se acuerda más todavía, pero el rosario todas las noches.
Estamos hablando, Elsa, Sara, del momento familiar de la oración, que lo juntaba su padre, en este caso Enrique, y ustedes rezaban, se encontraban en ese momento. ¿Recuerdan ese momento?
En el living estaba una gran biblioteca y en el medio un cuadro de la Virgen. Entonces él nos convocaba a todos íbamos, los más grandes de los más chiquitos. Él se ponía de rodillas delante del rosario y íbamos rezando por turno cada uno. O sea, era una cosa infaltable. A veces yo me hacía la remolona y él decía, vení, vamos, íbamos todos.
Yo me quedaba dormida.
Gaby, no sé si lo compartís. Qué hermoso momento que estamos viviendo, porque yo creo, no sé si te pasa a vos, ¿no? Nos están transportando. Y sentimos, sí, que ingresamos a la casa de ustedes. Es así.
Tal cual.
Perdón. Otra, sí, cosa, favor, que yo lo tengo presente.
Nos encantan estas anécdotas.
Que pasaba una ambulancia, pasaban los bomberos, y uno rezaba una Ave María como una manera de acompañar y de apoyar y de estar con esas cuestiones de urgencia. Y uno sentía que podía ayudar en algo en eso,
claro.
Ante las cuestiones de las desgracias, este tema que se estaba presente siempre, claro, ¿no?
Digo, a pesar, porque era una persona, ¿no, Gaby? Bueno, te hago partícipe a vos también.
Sí.
Una persona muy ocupada, claro, donde trabajaba mucho, muchas obligaciones, ¿no? Bueno, ustedes son, si no me equivoco, 9 hermanos, ¿no? 9 hermanos. Me imagino que era un padre que se tomaba ese tiempo para compartir con ustedes, ¿no? A ver.
Se tomaba el tiempo con cada uno.
Con cada uno.
Y desayunábamos siempre juntos, y él tenía doble desayuno, el de él y uno igual.
¿Por qué?
Porque hacíamos fila y que nos convidaba.
Ah, mire qué linda. O sea, él tenía su desayuno y uno paralelo para que ustedes vayan a compartir.
Porque le íbamos a pedir y
ahí lo iban a
pedir. Pero era el momento de desayunar juntos. ¿Vos te acordás? ¿Ustedes se acuerdan? Con el colegio, con
todo. Sí, me acuerdo, así rapidito, pero era...
Qué lindo remover esto, ¿no? Digo, remover estos recuerdos, Sara. Hermoso, nos estamos transportando a su casa.
Sí, para mí lo más importante, y yo creo que fue la única experiencia mística que tuve en mi vida, porque sentí algo que nunca más lo volví a sentir, era abajo de la cruz de la Basílica del Pilar. Nos pasaba el brazo por atrás de las espaldas y juntábamos las cabecitas. ¿Vos te acordás? Mira, chiquitita. Entonces juntábamos así, juntá la cabeza.
A ver, lo vamos a recrear. Pensábamos,
el alma de Cristo, santificame, y el mirar al
cuerpo de Cristo.
Todos los chicos se movían, porque los chicos se mueven, no son muñecas. Pero yo me acuerdo que eso de rezar juntos, como se llama, era algo muy raro.
Muy fuerte, muy marcado.
Y después pensé, muchos años después pensé, eso era una experiencia mística, porque era la unión en la oración con el cariño del brazo, las cabecitas juntas.
Claro. Así que, sí. Sara, con el respeto de la pregunta, le voy a hacer la misma pregunta a las tres. ¿Qué extrañan, qué es lo que más extrañan de papá?
Ay, yo su alegría. No.
Su alegría.
Nunca más volví a conocer a alguien que no me escuche mi marido. Porque yo a veces...
quiero generar un problema, Sara.
No me quiero poner celoso. ¿Cómo se llama? Pero yo me acuerdo que yo siempre, sin querer, tomaba, por ejemplo, una animadora para una fiesta infantil de unos hijos y veía toda esa... porque una amiga mía era animada a fiesta y me pareció una alegría fingida.
Claro.
No, claro. Porque era mover a los chicos. No, era una alegría rara. Yo creo que era una alegría especialmente santa.
La alegría, extraña la alegría. A ver, Elsa, ¿y usted qué extraña de papá? ¿Qué es lo que más extraña?
La compañía.
Porque
él llegaba a casa y es como que, claro, de chicos no sabíamos todos los trabajos que él tenía, que le ocupaban muchísimo, pero llegaba a casa y era como que estaba atento a cada uno. Y después a la noche que pasaba por cada cama y si alguno tenía alguna cosa que decirle o si no nos tapaba. O sea, todo eso, el estar... Esa.
¿Jugaba en el piso con ustedes? ¿Se tiraba al piso a jugar?
Jugaba,
como todo papá.
Jugaba mucho, no sé si en el piso, pero los sábados por ahí bailaba con mamá, también que bailaba con nosotros. Cuando estábamos en un lugar afuera nos hacía jugar también, así al aire libre, mucho. Él jugaba, estaba pendiente de nosotros.
Presente.
Primero de mamá. La cuidaba mucho mamá, se ocupaba mucho de ella. Era un marido, un esposo perfecto.
Sí.
Pero después de nosotros y de cada uno, como vos decías.
Qué fuerte. Bueno, le voy a preguntar a usted también. A ver, dése vuelta si nos mira a cama. Ahí está.
De llorar, su pregunta era muy alegre, era muy divertido y nos divertíamos. Y cuando uno piensa el contexto, los 5 o 6 años con cáncer, sabiendo que se iba a morir y todo, pero igual nos divertíamos. Cantaba que desafinaba, pero cantábamos todos. Había
mire la cantidad de cosas que nos enteramos.
Música.
Desafinaba Enrique.
Sí, pero cantábamos todos, ¿te acordás?
¿Y qué cantaban? ¿Recuerdan qué cantaban?
Me acuerdo de su motoneta, que se ponía la motoneta, el coso, y cantaba Total para qué te vas a preocupar, y le gustaba. A ver, canta eso.
Es increíble.
No te preocupes.
Todo. ¿Saben una cosa? ¿Por qué lo estamos disfrutando nosotros? Yo creo que Gaby lo está disfrutando.
Sí,
vos,
por supuesto.
Porque, a ver, nos transportaron a un pedacito, perdón el desconocimiento, ¿dónde vivían ustedes?
Alguna cuadra de Libertador y Pueyrredón, Levene y Pueyrredón, ahí vivíamos.
Qué bien, nos transportaron a su casa, nos abrieron las puertas de su casa y yo creo al menos lo que nos ha pasado a nosotros, que humanizaron esa figura de Enrique,
sí,
sin lugar a dudas, la humanizaron. La imagen de Enrique.
Tengo un detalle totalmente fuera de época de él.
A ver.
Él estuvo presente en todos los partos.
¿En todos los?
Los partos.
Los partos.
En aquel entonces...
Nueve partos.
Y con el mío, que nací por cesárea...
Mirá lo que nos dice Gaby, claro, no se utilizaba, claro, no se podía.
Y habrá insistido que estuvo presente en la cesárea.
Era perseverante, insistidor.
Y eso yo no lo puedo recordar, pero para haber estado presente en una cesárea debe haber sido... Claro. Muy firme. Y en los otros partos
conocía.
Y el médico
lo conocía. Claro, eso es verdad. Sí. Yo lo respetaría.
Claro. No, pero él cuando tenía así un objetivo de tratar de conseguir algunas cosas para que fuera bien para nosotros, él buscaba corregirnos. O sea, si había peleas, no es que las pasaba por encima diciendo, claro, bueno, chicos, se acabó. No, él buscaba que entendiéramos. Ponía penitencia quien tenía que poner penitencia,
claro.
O sea, él estaba también en esa parte,
¿no? Educaba, porque eso se trata la educación, ¿no?
Formaba, dando ideas, nos hacía que viéramos, por ejemplo, acá estamos, bueno, viendo la villa, ¿no? Él
no quería que viviéramos en una burbuja, o sea, que nos diéramos cuenta las personas que estaban necesitando, que todo lo que teníamos nosotros, como claro. De hecho, también como que él ofrecía, no podía tomar agua y decía, bueno, lo ofrezco por todos los que no tienen, las casas que no tienen agua.
¿Cómo?
Y era muy cariñoso.
Era cariñoso.
Presente, pero con mucha ternura. Isabel, sí, eso decían de chica, que me parecía
sí, para mí, sí. Para mí impresionante verlas a las tres juntas. Digo, es, la imagen tuya es la de la cara de tu papá.
¿Cómo recordás a papá en este día?
Y papá, lo más que nada, lo acordé a través de sus compañeros de promoción.
Claro.
Pues venían mucho a casa. Uh-huh. Además, vivió a los 41 con 9 hijos. Y venían mucho a casa y yo los escuchaba hablar. Mira. de muchas cosas personales y, uh-huh, y profesionales, como la Marina.
Claro.
Así que muy lindo.
Y después de esta, de este gran evento que se realizó en la Armada Argentina, realmente un gusto escuchar a los hijos del venerable Enrique Yo. Los invito a ir a un corte y enseguida regresamos en Radio Amadeus 91.1, el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Empezamos con la segunda parte del programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estuvimos, como dijimos al comienzo del programa, en la Iglesia del Pilar, en la misa aniversario del venerable Enrique Yo. Participaron muchísimos representantes de distintas instituciones y una de las instituciones más emblemáticas que representan al venerable Enrique Yo es ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fundada por Enrique, quien hoy preside es Silvia Bulla, y estuvimos hablando con ella.
Pero es un lugar donde yo acudo normalmente cuando tengo algún dilema, algo que hacer en mi trabajo, y busco un ejemplo, busco que me ilumine qué es lo que debo hacer, cuál es el camino correcto. Acudo a Enrique de distintas maneras, leyendo libros con mensajes de él, pero fundamentalmente en la oración. Pongo lo que me va a pasar, le pido que me guíe, que me ilumine, que me acompañe. Pienso y reflexiono qué haría él si estuviera en mi lugar. A veces las cosas no son tan blanco o negras, entonces hay que tomar decisiones y pedirle a él que ilumine esas decisiones. Es la forma de sentirme acompañada.
Iluminan los ojos.
Sí, lo hago mucho y confío mucho en él.
Nos dejó un hermoso testimonio. Realmente Enrique Yo provoca en las personas esto que le llamamos paz, encontrar calma, encontrar quizás la palabra que estamos necesitando para solucionar un problema o para poder desarrollar tal vez una actividad en el día y así llevarlo lo mejor posible, ¿no? También estuvimos con Josefina García Sanabria de Piñeiro Pearson, quien recordaba de esta manera a Enrique Yo.
Enrique Yo me contaba, él estuvo en la Marina, le encantó estar en la Marina de soltero. Pero cuando se enamoró y le gustaba el trabajo, pero el trabajo con el peón, con el no los altos cargos, sino bajo y mediano. Decía que era lo más justo que se puede llegar a una empresa con las dos personalidades o tres. Y tenía mucho sentido del humor. A veces parecía que estaba serio. Se mataba de risa de lo mismo que había dicho él, que era, no era disparate, pero creía, hacía ver que era un disparate. Para que la gente no se asustara, porque...
¿Y qué mejor escuchar a su nieta? Sara Crito de Eiras, quien nos cuenta y nos recuerda la vida empresarial de Enrique Yo.
Pía, y felicitaciones por esta cátedra abierta a Enrique Yo en Centrum, que tiene ese grandioso auditorio, y en la Universidad Católica del Perú, el país en el que estuvo Enrique tantas veces impulsando, ¿no?, la fundación de la UNDEC, que ahora se puso actualmente a los hombros Jorge. En primer lugar quería compartirles que Enrique priorizaba humanizar la empresa, humanizar la fábrica. Él decía que la humanidad espera amor. Y tenemos que tratar a nuestros compañeros de trabajo, a los subordinados, a todos como hermanos en Cristo. Él, valoraba mucho el hacer lo mejor posible todas las cosas que tenía entre manos. La profesión, hacerla lo más excelentemente posible, aunque no hubiese reconocimiento. De hacer bien las cosas desde el comienzo de su profesión como marino y luego en la empresa. De hacer bien los informes, aunque no se vieran, ¿no? Y a veces repetía con mi abuela que no querían ser como burgueses que hacen las cosas mediocremente, sino que no bastaba con no hacer nada malo, sino que había que hacer todo lo bueno que se puede hacer según las capacidades y talentos de cada uno. Por eso cuando comenzó a trabajar en las cristalerías, escuché un audio de diferentes trabajadores que le decían el bocho por todo lo que sabía. Había estudiado sobre la industria del vidrio, esta empresa en la que comenzó a trabajar en el año 46, y también se capacitó en la Corning Glass, en Estados Unidos, donde nació mi mamá, que vivió con él hasta los 16 años, en la Pirex, que era la concesión que tenía esta compañía argentina. Y esto, buscando siempre ofrecer a Dios lo más perfecto posible, lo más desarrollado posible, lo mejor posible los trabajos. Decía que no estaba bien ofrecerle a Dios una fábrica descuidada o una plantación mal hecha. Había que esforzarse, y como él había perdido a su mamá de muy chico, una tía que lo crió, digamos, le decía, ¿no?, que uno pone el esfuerzo y Dios pone o no sobre esa base humana el triunfo o el éxito o no, ¿no? Y él entonces veía de hacer todas las cosas, bueno, para dar gracias a Dios, quería esparcir la alegría entre los demás, ¿no? Y también sirviendo a los demás. Esto era un típico liderazgo servicial, ¿no? Ayudando a realizarse a los demás. Y para eso consideraba que era muy importante en la empresa comprender. Él buscaba comprender la naturaleza humana, comprender al otro, ¿no? Buscar... conocer sus realidades más humanas, objetivas y subjetivas, y también que los trabajadores, él empezó como asistente de planta, después fue subiendo hasta gerente general en estas cristalerías, también comprendieran que a los dirigentes no solamente los mueven intereses mezquinos o egoístas, ¿no?, que haya buena voluntad, ¿no?, buena fe. Y por eso en la compañía, en un momento, uno de los trabajadores, que hace 30 años que no veía a su madre, que vivía en Italia, llamada Peterín, quería vender su auto para ir a visitarla, y Enrique se enteró y le dijo no, que no lo vendiera, que él se capacitaba allá en Europa y después se quedaba unos 15 días visitando a su madre. Y esto uno puede pasar, bueno, pero se aprovecharía. No, todo lo contrario. Sí, por supuesto, en los más de 3.500 trabajadores hubo uno que cuenta que se aprovechó, pero en todos los demás generaba un compromiso muy grande. Uno que se llamaba Piccinini decía que aunque estuviera fuera del horario de trabajo, si veía que salía un humo raro de uno de los hornos de la fábrica, él iba a ver para solucionar qué es lo que pasaba, ¿no? ¿Y esto por qué generaba tanto compromiso? Porque Enrique tenía como propósito, la verdad que cuando lo leí por primera vez me llamó la atención, ¿no? Porque decía, estimar a los demás como superiores, ¿no? o al menos tener benevolencia. Yo pensé que era algo equivocado cuando lo leí, lo voy a ser sincera. Pero después es un mandato, es una carta de los filipenses, ¿no? De San Pablo, ¿no? Estimar a los demás como superiores, evangelio. Y él decía que hasta los subordinados pueden ser mucho más meritorios que nosotros, ¿no? Y además las Sagradas Escrituras dicen que somos miembros unos de otros, que debemos llevarnos los fardos los unos de otros, ¿no? Y esto cuenta una de las trabajadoras que era impresionante verlo en la fábrica. Saludaba desde el primero hasta el último de los trabajadores, que parecía un obrero más, ¿no? O sea, hasta se ponía un mameluco, les preguntaba por sus cosas, si cobraban puntualmente, siempre estaba ahí considerando no delegable caminar por la fábrica. Y es con toda la gente, porque en más de 3.500 trabajadores había gente muy distinta. Había opuestos radicalmente, por ejemplo, había un movimiento así comunista, y él decía, siempre veía lo bueno en el otro, y decía, están proponiendo algo muy positivo como el aguinaldo. Él buscaba, bueno, que el desarrollo de la personalidad, buscando las condiciones para que las personas puedan desarrollarse, fomentando el intercambio entre las personas y, en definitiva, la caridad. Y decía que en el desarrollo no es un fin en sí mismo, sino que el desarrollo debe tener como fin la promoción integral de todas y cada una de las personas y sus familias. Y para eso es muy importante ampliar las esferas de libertad. Así cada una de las personas puede expresar mejor su personalidad y asumir toda su responsabilidad. Y para eso decía que la ley del amor tiene como dos vertientes, ¿no? No solamente amar a los demás, sino también sacarse los vicios y defectos que los demás necesitan que no tengamos. En definitiva, ser como los demás necesitan que uno sea, no como los demás quieran que uno sea, sino como los demás necesitan que uno sea, uno, ¿no? Y por eso estaba siempre muy pendiente de si aparecía, por ejemplo, un linchera en la puerta de la compañía, interrumpía su trabajo y lo cargaba junto con sus cosas en su auto y lo llevaba a un hogar que estaba patrocinando. Y la secretaria una vez le pregunta, le dice, ¿pero por qué hace eso? Ningún otro hace lo que usted está haciendo. Y Enrique dijo, bueno, puede ser que sea Jesús que está dando vueltas por la tierra y además es mi hermano, ¿no? Viviendo ahora, diríamos, como la Fratelli Tutti, ¿no? Nos recuerda. Y Enrique consideraba que la empresa es una realidad económica y una realidad humana. Es una realidad económica porque produce bienes y servicios que la gente necesita, los coloca en el mercado y da contraprestaciones a la gente que participa en la misma. Pero también es una realidad humana. Es una comunidad de vida, de relaciones humanas, es un instrumento de dignificación, decía, ¿no? Que debe contribuir a unir y a desarrollar a las personas que participan en las mismas. Por eso se preocupaba mucho que tengan la posibilidad de hacer cursos, de crecer, ¿no? Y también debe contribuir al bien común de la sociedad en la que está inserta. Y como es tiene estos dos aspectos, es humana y económica, debe la empresa contribuir al máximo de resultados positivos en todas las dimensiones de la compañía. Se da cuenta que los beneficios son necesarios, porque también en otras empresas familiares veía que no se puede permitir o sobrevivir una empresa mágicamente dando pérdidas. Por eso buscaba poner gente formada en los distintos cargos. Entonces decía que el beneficio tiene que estar subordinado a este fin primario, que es producir bienes y servicios para satisfacer auténticas necesidades humanas. Y la empresa debe preguntarse cuál es el beneficio mínimo que necesita para una auténtica empresa y no el máximo a costa de la salud o la dignidad de los trabajadores. Y Enrique consideraba que los deberes del empresario son, los más destacados son tres: el de servicio, el de progreso técnico y el de ascensión humana. El de servicio, porque si bien toda actividad, que todo acto que hacemos va a satisfacer un interés particular, al mismo tiempo debe representar un servicio al otro, ya sea directamente o a través de la comunidad. Y siempre por eso decían que la empresa estaba escuchando en las reuniones. Carlos Custer decía que en las reuniones sobre todo escuchaba, preguntaba. Y hay un trabajador, Esteban Boca, que dice que cuando Enrique llegaba se sentía seguro, ¿no? Que comenzaba la paz.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está. estrechada, falleció en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Y después de escuchar este tango memorable dedicado en homenaje al venerable siervo de Dios Enrique Yo y los autores Juan Manuel Beatti y Néstor Marconi, nos despedimos hasta el próximo programa en Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.